Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Buen día, bueno, ahora yo también los recibo, no es Quique Matavoz, a quien le mandamos un gran saludo y que todavía sigue en su casa y que hace poco cumplió años, ¿no, Anabela?
Sí, efectivamente. Buen día, Cari, buen día a todos. Esta semana fue el cumpleaños de Quique, así que aprovechamos para mandarle un gran abrazo y, bueno, decirle que siempre lo estamos esperando. Así que, bueno, ojalá que pronto vuelva a estar acá con nosotros y, mientras tanto, bueno, que esté en su casa y disfrute de estos días que, bueno, acá pasamos, ¿viste? Buenos Aires a veces se convierte en una especie de coctelera donde hace dos días había que sacar las camperas, ahora estamos ya para bikini.
Exactamente. Bueno, esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla y Anabela Quiroga. Y si queremos saber qué es lo que está pasando a nivel climático, que hace que todos los días estemos con una ropa distinta. Y realmente yo es como que voy con capas, una cebolla así que me voy sacando, como en otras ciudades, para de esa manera poder afrontar el día, sobre todo si tenemos más actividades, ¿no? Como mucho calor ayer.
Sí, mucho calor ayer y se viene, bueno, hoy y todo el fin de semana. Inclusive el lunes, que es feriado, así que vamos a tener un fin de semana largo con mucho calor, sin temperaturas bien de verano, y aparentemente después el resto de la semana laboral, volvemos otra vez a la temperatura de lo que debería ser la primavera.
Me gusta
bueno,
eso,
de este noviembre que se va terminando así y nos mostró como un pantallazo de distintos climas, ¿no?
Exactamente, me parece perfecto, que sería ideal, ¿viste? El fin de semana con más calor, después en la semana para sobrellevarlo más.
Claro.
Y tomarnos el subte, que ya volvimos muchos a la presencialidad y tenemos que tomarnos el transporte público. Recordamos el WhatsApp para que nos envíen sus mensajes, es 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Y bueno, hablando de calor, de temperatura, bueno, fueron días álgidos, post-elecciones y también un crimen en el que se ve patente la violencia institucional, como fue el de Lucas González ayer. Y bueno, hoy que esperaba levantarme con la noticia de que el juez Alejandro Sileruelo iba a procesar a los tres policías involucrados. Por ahora eso no ha sido así, pero bueno, nos quedamos atentos a ver cómo sigue este caso.
Sí, habrá que ver qué novedades hay, esperemos que las haya hoy, porque bueno, como decíamos, se viene fin de semana largo, medio que si no hay una decisión hoy, tal vez empieza a diluir el tema y ya no esté ahí en la tapa de los diarios como está hoy y no esté marcando un poco la agenda, así que esperemos que hoy haya más definiciones y se pueda avanzar con la justicia.
Exactamente, con estos tres policías de la policía de la ciudad, que bueno, por ahora no hay demasiadas novedades sobre el caso. Sí, bueno, vemos a la familia completamente dolida y sí, esperamos que esta noticia no se diluya. Y bueno, ahora también vamos a hablar de otras noticias que tienen que ver más con lo urbano. Por ejemplo, ¿cómo es sacar la licencia de conducir? Debo decir que como lavarriense nunca renové el registro, no conduzco sin registro obviamente, pero si tuviera que renovarlo ahora con el domicilio lo tengo que hacer en la ciudad de Buenos Aires y me enteré de que, bueno, el examen va a ser más exigente. Buena noticia para los
para la seguridad vial,
para la noticia un poco para mí. Vamos a estar hablando un poco de eso. Ahora el examen puede llegar a ser en la calle, puede llegar a ser con esos realmente actores reales del tránsito. Y también, si manejas bien, vas a ser recompensado. Ese es un proyecto que envió el gobierno de la ciudad ayer a la legislatura y vamos a ver entonces cómo sigue. Y bueno, ¿y cómo sigue el panorama económico, Anabela?
Y bueno, tuvimos ahí esta primera semana postelectoral donde se esperaban grandes definiciones. No hubo tanto, bueno, una promesa del presidente Alberto Fernández de mandar al Congreso un proyecto de un presupuesto plurianual. Que bueno, que despierta mucha incertidumbre ahí, porque si la primera pregunta que uno se hace es, ¿ese proyecto existe? Uh-huh. O sea, ¿existe? ¿Hay un Word en alguna computadora de alguien con todo detallado? ¿O es una intención? Vamos viendo, a ver qué podría tener un poco de esto, un poco aquello.
Es una composición de jazz donde vamos viendo.
Claro, vamos viendo, lo podríamos armar nosotras dos acá, no sé cómo bien. Y todo eso se refleja, bueno, en el gran síntoma que tiene la economía argentina, que es el dólar, donde si bien el dólar blue estuvo bastante tranquilo esta semana, hubo una novedad que los dólares financieros, que son esos dólares a los que recurren las empresas y quienes tienen más capacidad de ahorro, porque no se puede comprar más de cierto límite en el sistema oficial, bueno, dieron un salto porque el Banco Central dijo, bueno, hasta acá, que eran las elecciones, lo mantuve pisado para que no se escapara. Ahora que ya está el número puesto de las elecciones, bueno, lo largo, porque venían perdiendo muchas reservas por ese lado. Y el otro dato fue el que conocimos ayer respecto de la canasta básica, que es el indicador que mide la pobreza en Argentina, que en octubre subió 2,6%. La buena noticia es que subió menos que la inflación, que fue de 3,5%, o sea, podría haber sido peor.
Siempre. Es un tuit fijado, podría haber
sido peor. Claro, sí, podría haber sido peor. La mala es que te fija un piso de 72.365 pesos para una familia tipo. O sea, familia que no llega a ese monto, familia que es pobre. Y te fija otro piso menor todavía, que es el tema de la canasta de indigente, la alimentaria, que mide la indigencia, o sea, solamente mide alimentos, gente que no le alcanza la plata para comer, y tiene un piso de 30.925 pesos. Y hay 5 millones de personas que están debajo de ese nivel de los 30.925 pesos por familia. Y vamos a hablar un poco de esto, qué es lo que pasa ahí, qué pasa con los precios, pero sobre todo, qué pasa con los sueldos, porque ahí muchas veces el foco se pone en controlemos los precios, pero por otro lado tenés un nivel salarial que sigue perdiendo contra la inflación, y este ya va a ser el cuarto año, y mejor no hablemos de lo que va a pasar el año que viene.
Mejor no hablemos, claro, entonces plan plurianual capaz no sería,
claro,
la mejor idea.
No sé, ahí, viste, no sé qué conejo van a sacar de la galera, pero hasta que no pase eso, bueno, está todo como el mercado ahí a la expectativa. Y el tema es que decís, bueno, no siempre dejar pasar el tiempo es la mejor solución para un problema, ¿no?
No.
A veces las cosas se complican más y decís, y si no lo atacaste en este momento, después ya llegás a esa situación donde abrís el placar y se te vienen todas las cosas encima porque fuiste metiendo así sin ton ni son. Y ese es el gran temor, ¿no? Que si el gobierno sigue con esta política de pisar al dólar, que sube 1% contra una inflación de 3% por mes, bueno, que un día haya un salto, un fogonazo devaluatorio y nos despertemos así de un día para otro con que el dólar oficial tiene otro valor y todos nosotros tenemos menos ingresos de los que teníamos.
Claro, nos despertemos con la noticia de que la basura se desbordó de la alfombra de la que estamos barriendo. Cuando hablabas de síntoma, a mí me sonaba el dólar como síntoma, ¿no? Y pensaba también en esto, bueno, de la psicología y el psicoanálisis, sobre todo cómo aborda el tema del síntoma y también cómo este tema de la negación, también más allá de que el gobierno nacional no puede negar tanto porque tiene todavía 2 años por delante, pero al mismo tiempo en los resultados eleccionarios lo tomó como una victoria.
Algo claro, un poco extraño. La lectura ahí, donde no se puso en ningún momento el eje sobre el tema precios, y eso también es un problema, porque como vos decís, o sea, que no se hable del tema preocupa todavía más, o sea, que el gobierno mire para otro lado, que el Banco Central, que es quien debería ocuparse de controlar la inflación, no emita ninguna señal, no diga nada, o sea, no es un tema que figure entre las declaraciones del Banco Central, y parece que está concentrado únicamente en la figura de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, quien lleva adelante los controles de precios. Ahí vamos a tener posiblemente novedades hoy también, porque anoche hubo una reunión entre Feletti, Martín Guzmán, Matías Culfas y Julián Domínguez, que es el ministro de Agricultura. Porque otra cosa que pasó esta semana es que la carne subió, por lo menos en el mercado de Hacienda, hasta 25%. Entonces, bueno,
tengo ¿qué, carne
¿qué es
en
lo
el
que
freezer.
Está pasando? Bueno,
hay que ahorrar en carne. Ahora en un ratito entonces seguimos hablando un poco de eso y enseguida volvemos con qué pasa en Buenos Aires.
If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with a pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Could I rely on your faith?
Bueno, seguimos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y estábamos hablando en la apertura un poco de uno de los temas económicos de la semana, que fue el dato de la canasta básica que salió ayer. Así que vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando ahí con este indicador, no solamente lo que está pasando en Argentina, sino qué pasa con el poder adquisitivo de las familias argentinas con relación a lo que ocurre en otros países de la región. Porque a veces una de las cosas que perdemos de vista es que si bien todos pasamos por la pandemia, si bien la pandemia fue un año difícil y la pobreza creció en la mayor parte del mundo, cuando ves la foto, salís de la foto y ves un poco la película ampliada, la realidad de la región respecto de la nuestra es muy diferente. O sea, vos podés ver los últimos 10 años, casi todos los países de la región, con la excepción de Venezuela, han bajado la pobreza, menos nosotros. O sea, y cuando digo todos, o sea, países tradicionalmente mucho más pobres que Argentina, como Paraguay y Bolivia, vienen reduciendo la pobreza. Sí, cuando ves, bueno, el número fijo, decís, bueno, sí, todavía tienen más pobres. Bolivia sí, Paraguay no estoy tan segura. Pero sí, pero todos han hecho un camino de progreso con aciertos y errores, pero han progresado. Y eso es una de las cosas que preocupan de la economía argentina, ¿no? Que la economía argentina no avanza. Como decía el otro día un economista, la economía argentina rebota y siempre está en el mismo lugar. Y a veces te da la sensación de que te estás moviendo y te entusiasmas, decís, uy, bueno, va a empezar, viste, como esos jugadores que están en el partido al costado de la cancha y los mandan a calentar, y vos decís, uy, ahora va a entrar este, y cuando entre este va a pasar cosas, y al final a veces no pasa. O sea, el pobre tipo se queda ahí calentando todo y se de pronto el partido cambia de ritmo, lo no sé, y no, nunca entra. Bueno, un poco nos pasa eso. Así que vamos a charlar de eso y tenemos en línea a Natalia Motil, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias. Acá soy Anabela Quiroga, estoy con Karina Niebla, estamos haciendo este programa y queríamos charlar con vos justamente del tema de la canasta a partir del dato que surgió ayer, ¿no? Donde una familia tipo necesita 72.365 pesos para no ser pobre. Ahí vemos un poco el impacto de los alimentos y por ahí no subió tanto, decía yo, respecto a la inflación, que subió más en el acumulado. La inflación acumula en los últimos 12 meses 52 y pico contra 45 que acumula la canasta. Pero sin embargo sigue siendo un problema porque estamos en una situación con sueldos que vienen corriendo de atrás de la inflación.
Efectivamente, es más, nosotros desde la Fundación Libertad y Progreso elaboramos todos los meses el índice de nivel de vida de los trabajadores argentinos y también del haber medio de los jubilados. Nosotros comparamos, agarramos el salario del trabajador registrado, el haber medio de un jubilado, y lo desplazamos con respecto a la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. De esa forma tenemos mes a mes una muestra de cómo ha evolucionado los índices de pobreza y de indigencia, a ver si hay más gente que se acercan a esos niveles o se alejan de esa línea. Y lo que observamos es que mientras los números de pobreza, sí es cierto, comparado con el año pasado, van reduciéndose, no es así con los números de indigencia. ¿Qué quiere decir? Que hay cada vez más personas que se acercan a la línea de indigencia, que es algo que veníamos viendo en los números que sacó el INDEC durante el primer semestre de este año. Es una tendencia que se va acentuando. ¿Qué quiere decir? Porque el nivel de indigencia toma lo que es la canasta básica alimentaria, que hay más personas que no pueden acceder o satisfacer la necesidad más básica de alimentarse, esa canasta tan básica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Justamente los alimentos fue uno de los rubros que mayor variación interanual tuvieron, más del 60% anual en los últimos 12 meses. Y eso ya te marca, digamos, en lo que está sucediendo y el nivel de corrosión de nivel de bienestar de la población en general.
Claro, y comentábamos que ahí, bueno, se cruza la suba de los alimentos básicamente con los ingresos que vienen corriendo por atrás de la inflación desde hace varios años, y que por ahí este año emparden en algún segmento, el segmento de los trabajadores formales, sobre todo los que están sujetos a convenios sindicales, pero que en la masa de la población van perdiendo. Y ahí, ¿cuál es el problema? El problema de la pobreza en Argentina, ¿es que los alimentos son caros? ¿Es que los salarios son bajos? ¿Cómo lo ves? Porque una de las cosas que notamos es que con un salario mínimo de 30.000 pesos hoy, una familia no llega a cubrir la canasta básica, ni teniendo aún a los dos padres trabajando. Si los dos cobran el salario mínimo, no les alcanza para cubrir la canasta básica. ¿Cómo ves esa situación de esa disparidad entre precios y salarios?
Bueno, ahí hay un punto muy interesante, porque la pregunta de que se hace en países como los nuestros, de qué hacer para que los salarios reales crezcan, es justamente el capital. El capital se ahorra durante mucho tiempo. Si vos no lo ahorraste, los tenés que atraer del resto del mundo. Entonces, tenés que establecer, digamos, condiciones macroeconómicas estables para que ese excedente que existe en otras partes del mundo pueda ser absorbido por nuestro país. Cuando es absorbido ese capital, se incorpora nuevas tecnologías y se hace incrementar lo que es la productividad por sobre los salarios. Entonces, de esa forma, los salarios reales crecen. Eso por un lado. Por el otro lado, también tenemos el tema de la inflación, que es también uno de los puntos con los cuales tenemos que resolverlo, porque los empresarios hoy no pueden llevar adelante un simple cálculo empresarial. Esto para el sector empresarial y los trabajadores, que obviamente siempre, los salarios van por la escalera y la inflación va por el ascensor. Entonces, ¿por qué tenemos una inflación tan alta en nuestro país cuando ya ha sido superada en otras partes del mundo? Porque a partir de la década de los 90 los países comienzan a bajar la inflación hacia un dígito anual. Nosotros tenemos una inflación acumulada en los primeros 6 meses igual a la que tiene Chile en los primeros en los últimos 5 años. Entonces son números que ya no se observan en otras partes del mundo. Y bueno, porque tenemos un abultado déficit fiscal, es decir, el Estado hoy gasta más de lo que le ingresa, y para financiar ese déficit recurre a la emisión monetaria, es decir, a la inyección de papelitos de colores a la economía que terminan corroyendo el valor de la moneda local. Entonces el peso cada vez vale menos. Es por ende, todo lo que nosotros comparamos con respecto al peso sube el precio. Entonces, esa métrica es la que estamos considerando ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo si también empezamos a comparar con países vecinos, como el caso de Chile? Porque quizás uno, inmerso en esta burbuja, no se da cuenta de que estamos en un nivel, digamos, de bienestar muchísimo más bajo que cualquier país de la región. Y si nosotros agarramos lo que es el ingreso promedio de los argentinos comparado con la canasta básica total de la Argentina y lo comparamos con Chile, por ejemplo, vemos que el nivel de ingresos promedio del decil más bajo en la distribución de ingresos de la Argentina comparado con Chile, solo podemos acceder a una canasta básica en total, mientras que con Chile puede acceder a 3 unidades básicas de esa canasta. El poder adquisitivo de los salarios en Chile es muchísimo mayor, en promedio 3 veces mayor que el de la Argentina.
Es un dato fuerte ese, porque pensar que el poder adquisitivo es 3 veces y medio más, bueno, nos hace tomar conciencia de qué tan atrás quedamos, teniendo en cuenta que hasta hace no muchos años Argentina estaba en el tope de los países de la región con mayor PBI per cápita, y ahora todo eso se fue deshilachando, ¿no? Ahí vemos también en este trabajo que hiciste de comparar los ingresos argentinos contra lo de los chilenos, que esta diferencia que mencionás, bueno, en el decil más bajo es muy marcada, como decías, de 3,5 veces, pero incluso en el promedio es marcada. O sea, no hay ningún segmento social en el que uno puede decir, por ejemplo, que las personas más ricas de Argentina tienen mayor poder adquisitivo que los chilenos.
No, efectivamente, y siempre tenemos esta cuestión de que hay desigualdad en Chile y en la Argentina hay más igualdad. Es cierto, a nosotros nos da, por ejemplo, el Gini muchísimo más igualitario que que Chile. Sin embargo, lo que no estamos contemplando es que hubo en la Argentina en los últimos años una igualación hacia abajo, es decir, ya esas personas que se consideraban de la clase media muy probablemente son consideradas clase en baja o clase media baja. Es más, otro dato a tener en cuenta es que justamente en lo que sucede es que en Chile tenés movilidad social y en la Argentina no tenés, todo lo contrario. Si una persona que se encuentra en un determinado decil en nuestro país, es probable que en el futuro termine cayendo hacia deciles de ingresos más bajos que, por ejemplo, en Chile, que es todo lo contrario, que una persona que se encuentra en el decil más bajo, de ingresos promedio más bajo, vaya ascendiendo con el paso del tiempo a los deciles de ingresos superiores. Entonces, eso también es otro dato a tener en cuenta, porque te habla del nivel de progreso de cada uno de los países.
Claro, y además te habla de qué tan corrosiva es la inflación, porque si ves, haces una mirada más amplia, Argentina tiene todavía estándares de protección social que son superiores a los chilenos en términos de, por ejemplo, educación, donde en Argentina la educación es gratuita, inclusive en las universidades, y en Chile no es así. Lo que quiero decir es, teóricamente en Argentina cualquiera podría ir a la universidad y eso debería redundar en un progreso en esto, en tener ascenso social, y si bien eso pasaba hace décadas, ahora ya no está pasando, ni siquiera con eso alcanza. Y el otro punto sobre el que te quería consultar es el del trabajo, porque también ahí hubo un quiebre, porque antes lo que pasaba es que las personas que eran pobres porque no tenían trabajo o porque tenían trabajos muy en el borde, muy informales, muy haciendo changas. Pero ahora lo que estamos viendo a partir de la canasta es que personas que tienen trabajos formales en blanco, ni siquiera eso les alcanza para salir de la pobreza.
No, efectivamente, son muy buenos los puntos. El primer punto con el tema de la educación es cierto, en Chile hay más tasa de graduados que en la Argentina. Eso es otro dato a tener en cuenta, además del nivel educativo. Porque antes, cuando llegaron nuestros bisabuelos, abuelos, con una mano adelante y otra atrás, veían un país en el cual sus hijos, sus nietos podían progresar fácilmente porque teníamos uno de los niveles educativos más altos de la región latinoamericana. Sin embargo, ahora somos uno de los países con la calidad educativa más baja. Entonces, ese es un punto. El tema del ahorro también. Una persona de mi generación, para poder comprarse su primera casa, que también es sinónimo de movilidad social, porque vos le dejás esa casa a tus hijos y ya tus hijos comienzan con un estatus mucho superior al que vos habías ingresado. Entonces, de esa forma, pueden vender la casa y ya, y ahorrar para otra casa, y generación a generación van progresando. Para una persona de mi generación, comprarse una casa necesita ahorrar alrededor de 50 años en el mejor de los escenarios, con los niveles de inflación que tenemos actuales. Entonces, mientras que en Chile esos números se reducen a 10 años, hay algunos países que a 5 años tienen tasas de crédito muchísimo más flexibles que en nuestro país, es casi imposible hacerlo. Y obviamente el tema de los ingresos. Una persona que estudió 4 años una carrera tiene un ingreso promedio muchísimo más bajo que una persona que hoy cobra de planes sociales, que está alrededor de los 90.000 pesos y tienen 3 hijos. Entonces, ¿de qué futuro me podemos estar hablando y qué incentivos también está generando el país para que la gente quiera progresar y pueda salir de esta situación? Todo lo contrario. Ahora el mayor incentivo es, bueno, cobrar un cheque del Estado y quedarse en la misma situación. Hoy tenemos generaciones y generaciones de chicos que no vieron ni a sus abuelos ni a sus padres trabajar. Y eso es una realidad que preocupa bastante.
Natalia, Karina Niebla te saluda. Te quería consultar también, ahora que hablabas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, el 35% de las personas viven solas, por otra parte también el 38% alquila. Quería consultarte también si habían estimado estas canastas, ¿no?, que se habla de una familia tipo, ¿de qué valores podríamos estar hablando para personas que viven solas?
Lo que es canasta básica en total no incluye lo que es el alquiler. Ahí es otro punto a tener en cuenta, porque si no este número ascendería muchísimo en más. No tenemos los datos contemplados por personas, pero pero bueno, igualmente están esos números del INDEC y lo pueden chequear.
Sí. Así es, bueno, el tema y del acceso a la vivienda y de los alquileres es un tema ahí también picante que está dando vueltas. Mencionábamos hace un rato también el tema del PBI, ¿no? Porque Argentina vive en este serrucho, ¿no? De ilusión y desencanto, en el que tenemos periodos de crecimiento como este año, que va a terminar con un crecimiento en torno al 8%, después de haber caído 10% el año que viene, el año próximo se espera un crecimiento en torno al 2%, con lo cual, en realidad, cuando vos ves todos los números de la última década, ¿cuánto hace que Argentina no crece realmente?
Bueno, desde el 2011 que el sector privado no está generando puestos de trabajo. Hoy nos encontramos con un PBI per cápita que se encuentra en los mismos niveles del 2006. Y para volver a los niveles prepandémicos, vamos a tardar alrededor de 10 años en el mejor de los escenarios siguiendo con las mismas políticas. Es más, este año vamos a crecer alrededor del 8 y el 9%, pero no es un crecimiento genuino, es una cuestión estadística de rebote. Si vos el año pasado no produjiste nada y lo comparás con este año, cuando empiezan a flexibilizarse un poco las actividades y empezás a producir algo, obviamente en promedio la variación estadística te va a dar una magnitud bastante grande positiva, como lo que estamos viendo ahora. Pero no es que se está recuperando la economía y estamos creciendo a tasas chinas, como es lo que apuntan todos los gobiernos en un estado de económico igual que de nosotros. Todo lo contrario, necesitamos realmente reformas estructurales de fondo para que nos permita crecer a tasas anuales del 6, del 7, del 8%, porque el sector privado está generando puestos de trabajo y estás logrando una estructura productiva diversificada que logre en el futuro amortiguar los choques exógenos que se les pueda presentar. Desafortunadamente, hasta que no salgamos de esa situación, va a ser muy complicado que volver, digamos, a un nivel que teníamos, como bien apuntabas, un PBI per cápita de los más altos a principios del siglo XX.
Natalia, última pregunta, a ver si podemos sacar alguna luz de esperanza teniendo en cuenta que los datos son bastante negativos. Hablábamos también de la región, como en la prepandemia casi todos los países vecinos y un poco más han logrado crecer y reducir la pobreza al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hicieron los otros países que nosotros no podemos hacer y que tal vez podríamos hacer para romper un poco con este círculo en el cual Argentina no crece y, como vos decías, la movilidad social va desapareciendo?
Bueno, es una gran pregunta. Por un lado, tenemos que ver que hicieron políticas de sentido común. O sea, no estamos hablando de grandes reformas liberales, como muchas veces quieren instaurar, sino todo lo contrario. Primero, bajaron los impuestos, de esa forma pudieron atraer capitales del resto del mundo y las empresas locales pudieron proliferar e invertir ese capital en nuevas tecnologías, nuevo conocimiento. También se abrieron al mundo claramente, entonces la población pudo acceder a productos más baratos de mejor calidad, de esa forma se incrementó el bienestar individual. Dejaron de financiar el gasto público, el déficit fiscal con emisión monetaria. Veamos lo que sucedió el año pasado cuando intentaron muchos países como Estados Unidos, Brasil, amortiguar el impacto de la pandemia con política monetaria expansiva, cómo se dispararon los índices inflacionarios, aunque no se compara la inflación con la nuestra. Nosotros aplicamos política monetaria expansiva durante ya varias décadas. Para financiar al tesoro se inyecta pesos, como había dicho anteriormente, un achicamiento del Estado, baja del déficit fiscal, intentar controlar lo que son las cuentas fiscales, una reforma del sistema de coparticipación federal, una reforma del sistema previsional, una reforma educativa. Eso también es necesario para que potencialmente cuando ingresen los capitales a nuestro país no tengan que llamar esos países a su propia gente porque los nuestros no saben utilizar esas nuevas tecnologías, sino que tengamos que las capacitemos y las que puedan también innovar y puedan de esa forma generar una curva de aprendizaje ascendente. Esas son esas cuestiones básicas que ya lo aplicaron tanto países de la región latinoamericana, en mayor o menor medida, pero que les funcionó, y también países europeos que hoy son los más ricos del mundo, como el caso de Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Suecia, Suiza, en inclusive el mismo Estados Unidos, en América del Norte, los tigres asiáticos, Singapur, China, Hong Kong, Taiwán. Cuando aplicaron políticas pro mercado es cuando los países empezaron a salir de la decadencia y empezaron a crecer. Países que, vuelvo a repetir, tenían los mismos problemas que hoy tenemos nosotros. Así que no es tampoco, no hay recetas mágicas, sino solamente hay recetas exitosas.
Bueno, esperemos que podamos encauzarnos hacia ese camino de las recetas exitosas en el corto plazo, ¿no? Para, por lo menos, para cortar con esta sangría que supone este ciclo alto de inflación y bajos salarios. Bueno, te agradecemos, Natalia, que hayas estado con nosotras y, bueno, te despedimos hasta una nueva ocasión. Gracias.
Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, un beso enorme.
Era Natalia Motil de la Fundación Libertad y Progreso.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Bueno, y fuera del aire, el Mago Ríos no solamente opera, sino que también hace trucos de magia. Y estoy anonadada por lo que acaba de pasar fuera del aire. Lamento que no tengamos cámaras. En algún momento tendremos cámaras en los programas de radio de cultura y también vamos a poder hacer ese tipo de cosas.
Sí, por lo menos alguna parte, ¿viste? Editar algún videíto, sí, y subir el truco que hizo recién. Sí, así que me puso una carta en la mano y cuando volví a abrir la mano ya era otra carta.
Era mi
mano con una carta diferente a la que yo había firmado con mi nombre hace un rato.
Exactamente. La radio tiene su magia, pero lamentablemente no la de los trucos de cartas. Sí. Así que en algún momento... Bueno, ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con el manejo en la ciudad y, bueno, que a mí me inquieta un poquito en el sentido de que, bueno, se vienen exámenes un poco más difíciles. Yo nunca hice el examen de conducir acá. Dicen que es un poco complicado el circuito, ya no más. Ahora parece que si se aprueba el proyecto en la legislatura, que fue presentado ayer por el gobierno porteño, podrían pasar los exámenes de manejo a la calle, lo que tiene su propia dificultad, pero al mismo tiempo también tiene su adaptación a la realidad, ¿no? Y no a un circuito que pocas veces pasa lo que realmente pasa en la calle.
Y sí, es así. Ahora no sé si el circuito habrá cambiado, pero en su momento el del Parque Roca tenías que hacer una rotonda marcha atrás, que era difícil, pero decís, bueno, ¿cuántas veces te pasa eso?
¿Cuántas veces te pasa eso? Claro, exactamente.
Entonces, por ahí salir a la calle y, bueno, y un gran punto sería, por ejemplo, ver cómo lidias con un embotellamiento o con unos cortes como ayer, que una compañera que me decía que llegó al diario, que está en Constitución, ella venía de Zona Norte, atravesó todo el corte de la 9 de julio, y dice, con un dolor en la rodilla porque era puro embrague todo el camino.
Exactamente, primera, segunda, así que, bueno, estamos en comunicación con Lucila Capelli, que es la subsecretaria de Planificación de Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a explicar un poquito más de qué se trata este proyecto para cambiar los exámenes, para cambiar las penas, incluso para los conductores que viajen alcoholizados. Lucila, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buen día. Bueno, quería que me comentaras un poco cuáles son los principales puntos de este plan, del Programa Integral de Convivencia Vial, ¿no?, que presenta el gobierno de la ciudad ante la legislatura y que tiene que ver, por un lado, con el otorgamiento de la licencia y, por el otro lado, también con las penas para conductores que viajen alcoholizados.
Perfecto, sí. Primero, quería contarles que esta reforma que estamos presentando a la legislatura, que presentamos ayer, se enmarca en el segundo plan de seguridad vial que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Somos una ciudad líder en política de seguridad vial en la Argentina y también en la región. Estamos bajando de forma significativa.
Estábamos hablando, la perdimos un poquito, con Lucila Capelli, que es subsecretaria de Planificación de la Movilidad. Te voy a pedir, Lucila, si podrías repetirme la última frase.
Ah, perdón. Pero todavía tenemos gente que tenemos accidentes, tenemos siniestros viales en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual esta reforma se inscribe en ese problema. Lo que vamos a hacer es reformar lo que tiene que ver con las licencias de conducir. Con todos sus exámenes vamos a mejorar la calidad en los exámenes de otorgamiento. Esto implica que los exámenes teóricos van a ser un poco más difíciles, van a tener menos tiempo para responder las preguntas, les vamos a pedir un puntaje un poco superior para aprobar. Los exámenes psicofísicos van a ser un poco más rigurosos y también va a haber más tiempo para la entrevista psicológica. Y por último, tal vez lo más novedoso y para nosotros muy importante, es que vamos a empezar a evaluar a aquellos que quieren son candidatos a obtener la licencia en la calle. Vamos a salir con autos doble comando y la evaluación va a dejar de ser en Parque Roca, como ustedes comentaban recién, y va a ser en 12 centros de atención comunal en la Ciudad de Buenos Aires, en circuitos donde el aspirante se lo va a medir en el tránsito real de la Ciudad de Buenos Aires, que, como ustedes dijeron, es complejo y tiene sus características particulares. Tenemos una convivencia con ciclovías, tenemos muchos colectivos, hay que estacionar. Una cosa es estacionar con el tránsito real y otra cosa es estacionar sin convivencia, digamos. Vamos a probar eso y creemos que los aspirantes y aquellos que obtengan la licencia van a estar aún más preparados para salir a la calle.
¿Cómo es este tema del auto doble comando? Me intrigó esa parte.
El auto del comando es el mismo que hoy pueden acceder varias aspirantes que hacen cursos con academias en la calle de la Ciudad de Buenos Aires. Son los mismos. Es un servicio que la ciudad va a licitar. Serán aproximadamente 30 autos doble comando que va a haber en la ciudad, y que el instructor y aquel que va a tomar el examen va a ir del lado derecho y tiene control sobre el auto ante cualquier error que cometa el aspirante.
Si alguien está acostumbrado, por ejemplo, a manejar en caja automática, ¿va a poder acceder a un auto de caja automática con este doble comando, esta doble pedalera?
Sí, vamos a tener opción manual y automática.
Perfecto. Y también quería consultarte en relación a los cambios en las penas para los que manejen con medio gramo o más de alcohol por litro de sangre, y bueno, y les dé positivo entonces el test de alcoholemia.
Sí, este proceso de reforma que estamos presentando en la legislatura lo trabajamos mucho con las ONG de familiares de víctimas de siniestros viales. Y una de las asignaturas pendientes que tenía la Ciudad de Buenos Aires era ser más claro en las penas para aquellos que, digamos, ante un control de tránsito tienen dosaje mayor a 0,5 de alcohol en sangre. Lo que vamos a hacer es dejar en claro que aquellos que tienen un dosaje mayor van a tener una inhabilitación. Eso significa que por un determinado tiempo no van a poder conducir. El plazo va a ir entre 2 meses a 2 años, va a depender del dosaje que tengas en sangre. Si es 0,5,
perdón, ¿podrías repetir la última parte? Porque es según el dosaje también es la pena que se aplica, la cantidad de meses de inhabilitación, quizás también las multas.
Exacto, entre 0,5 y 1 la inhabilitación va de 2 meses a 4. Si es mayor a 1 va a ir de 4 meses a 2 años, dependiendo si sos reincidente o no. Es decir, también lo que nos está pasando es que tenemos reincidentes en alcoholemia positiva, y eso no lo podemos tener. Para nosotros es una falta muy grave conducir alcoholizado, y con esta reforma lo que queremos es que los conductores sean conscientes de eso.
También estaba pensando, cuando hablaba con especialistas en seguridad vial y teniendo también en cuenta que avanza en el Congreso un proyecto para que se conduzca sin nada de alcohol, el proyecto de alcoholemia cero. Estaba pensando también entonces en qué sucede con los controles, ¿no? Porque estos expertos me decían, bueno, en realidad lo que hay que hacer es controlar más.
Totalmente. Nosotros compartimos igual el espíritu de aquellos que dicen hay que tener cero alcohol al volante. Y eso estamos totalmente de acuerdo. Si vos vas a tomar, no manejes. Pero en la Ciudad de Buenos Aires es el distrito de la Argentina que más controles hace alcoholemia. Hacemos 300.000 controles por año. Con lo cual, nosotros, con la experiencia que tenemos, vamos hacia un 0,5, que es donde sabemos que se empieza a tener problemas, a afectar las competencias de conducir, y además para no perder capacidad de fiscalización en casos de 0,2, de 0,1 y demás.
Lucila, ¿qué tal? Anabela Quiroga te saluda. De esos 300.000 casos que controles que hacen por año, ¿cuántos dan positivo?
Los positivos de alcoholemia han bajado, estábamos alrededor del 3% y ahora estamos alrededor del 0,5%.
¿Y a qué atribuyen?
Es decir, que han bajado, están funcionando.
¿En cuánto tiempo se produjo esa baja y por qué piensan que ocurrió?
Porque los controles de alcoholemia, además de ser muy efectivos para encontrar a aquellos conductores que manejan alcoholizados, también son muy efectivos para generar una cultura de manejo más responsable. Esto bajó los últimos 8 años, o sea, es un proceso largo y claramente lo que dicen los expertos, lo que dice la OMS es que estos procesos tienen que ser muy sistemáticos, y es un poco, bueno, todos los que conducimos en la Ciudad de Buenos Aires lo vemos, es un poco lo que pasa en la ciudad. Todo el tiempo, a toda hora, en cualquier lugar te puedes encontrar con un control de alcoholemia y eso te hace tener una conducta más responsable.
Esto de que, bueno, los controles están en cualquier lugar, pero ¿hay zonas donde aumentan los controles? Quiero decir, por ejemplo, zonas donde hay boliches o hay muchos restaurantes y que sabés que a la noche, a la madrugada va a haber, tenés más chances que la gente salga alcoholizada. ¿Ahí concentran más los controles o cómo funciona esto?
Sí, perdón por decir cualquier lugar, cuando me refiero a cualquier lugar significa que no son lugares que la ciudadanía sepa que van a estar en los controles, digamos, suelen ser lugares que van aleatorios, que van cambiando, y obviamente tiene mucho que ver con donde la vida nocturna o la vida también diurna hay mayor concentración de posibles conductores alcoholizados. Espectáculos, restaurantes, boliches, también en algunas horas determinadas. Obviamente eso está planificado y nosotros vamos a buscar a aquellos conductores.
¿Y qué pasa con las tareas de prevención? ¿Trabajan con restaurantes o boliches? O sea, para implementar esto del conductor designado o alguna otra alternativa para, bueno, que la gente pueda relajarse, divertirse y no correr riesgos con el tránsito.
Sí, nosotros trabajamos con los boliches de la ciudad, con los restaurantes. La verdad que son muchos años ya de control de alcoholemia, con lo cual la cultura y también todos locales están bastante acostumbrados a lo que son los mensajes. Y lo que estamos haciendo ahora es simplemente reordenar las sanciones y las penas para no dejar en la justicia cierta discrecionalidad a la hora de definir las penas. Pero sí, el trabajo este es continuo y las recomendaciones sobre si vas a tomar, no manejes, anda con otra persona, tómate un taxi. Hay distintas.
Bueno, me había quedado pensando también, perdón, Lucila, que se corta un poquito la comunicación, no sé si podías repetir, y te quería, nos estamos quedando sin tiempo, que dijeras brevemente también si se extienden o no las licencias según edades.
Sí, otra cosa que estamos incorporando es la extensión de las licencias para el sector más joven, entre los 16 y los 40 años, a 10 años. Y luego a partir de los 40 años va a ser por 6 años y después empieza a bajar a 4. Esa extensión la estamos haciendo también porque al ser los exámenes más rigurosos nos sentimos más cómodos en darlos por más tiempo, y aquellos conductores jóvenes que tienen que su salud, digamos, no se va a ver deteriorada en el corto plazo, no hacerlos volver a renovar la licencia.
Esto se va a implementar el año que viene, se espera que se apruebe este año. No quedan tantas sesiones, ¿no? Tampoco creo que son 3.
Estamos apuntando a aprobarlo a fin de año para los tiempos de implementación, sobre todo lo que tiene que ver con coches doble comando, tienen algunos meses, así ya el año que viene tenemos este nuevo set de políticas en marcha.
Perfecto, bueno, y también me imagino que según la instancia y qué es lo que se implemente van a ser distintos plazos también de puesta en práctica. Bueno, Lucila, te agradecemos mucho por estar en Que Pase en Buenos Aires.
Gracias y perdón por los problemas técnicos de la comunicación.
No pasa nada, muchísimas gracias. Estábamos con Lucila Capelli, subsecretaria de Planificación de Movilidad de CABA, y bueno, también estos nuevos cambios que se avecinan, si es que es aprobado este proyecto. Y que tiene cambios a todo nivel, desde la cantidad de años que están con la licencia, como también los controles. Y bueno, hay un punto que no voy a nombrar, pero que es muy cerca de mi casa en Palermo, que es un punto estratégico donde siempre hay controles de alcoholemia, y me parece que también es elegido porque, bueno, es un punto de pasaje importante de autos que salen justo del barrio de Palermo, más gastronómico, y bueno, andan para se van a los distintos barrios y siempre es el mismo, pero no sé si todo el mundo aprendió o no,
claro, si ya sabe detectarlo o si ya lo esquivan o no lo esquivan.
Exacto, es muy difícil de esquivar. Está muy bien pensado, claro. Ese punto es como que es un punto de pasaje importante y además al mismo tiempo no es tan fácil de detectar. Uno dobla y ya se lo encuentra, así que bueno, vamos a quedarnos atentos a qué es lo que pasa con este proyecto. Se nos fue volando el programa sin Quique, que le mandamos nuevamente un saludo, con los trucos, la magia en la operación y en los naipes del Mago Ríos, producción de Natalia Medina, producción general de José Luis Orsi y Patricia González. Y bueno, se nos viene entonces un mini veranito este fin de semana.
Sí, eso es lo que nos han pronosticado, así que bueno, hay que afrontarlo y disfrutarlo de la mejor manera. Y después, bueno, noviembre promete volver a la primavera. Y ya, bueno, serían ya las últimas semanas. Y atentos siempre a lo que va a pasar, sobre todo hoy, si va a haber novedades con el tema de las exportaciones, el tema de la carne, para bajar los precios. Y también, como mencionábamos al principio, a ver qué va a pasar del lado de la justicia con el crimen que estuvimos comentando al principio del programa.
Exactamente, el crimen de Lucas. Bueno, nos encontramos entonces dentro de una semana. Esperemos que los jacarandás sigan en pie para esa época, por favor.
Sí, seguro que sí. Hasta la próxima.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, metéles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.